COPE Zaragoza.
Muy buenas tardes, saludos cordiales al comenzar estos minutos de información deportiva, la sintonía de la cadena COPE en Aragón. Desde estos instantes, las 15 horas 21 minutos y hasta las 16 horas, hasta las 4 de la tarde, aquí estamos con todos ustedes, con todos vosotros, en Deportes COPE en Zaragoza. Soy Jesús Zamora y os saludo en nombre de la redacción de deportes de esta casa. Hoy, como todos los miércoles, estamos en el restaurante La Ontina, el fenomenal restaurante del Gran Hotel de Zaragoza, compartiendo mesa y mantel con el equipo arbitral que nos acompaña hoy, que son dos aragoneses, uno en primera división y además yo creo que en lo más alto, en el top, Carlos Clos. Carlos, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jesús.
Buenas tardes. Y también tenemos a un buen amigo que es Jorge Bueno Mateo, hijo del mítico Bueno Grimal, que es asistente en segunda división. Jorge, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús.
¿Cómo va la temporada? Bien, contentos, ¿no?
Bien, contento, discurriendo. Ya llegando.
Tú, Jorge, pronto en primera, ¿no?
Bueno, de momento nosotros somos los jugadores pensando partido a partido, en nuestro caso en el Hércules Sabadell que hacemos la semana que viene, o sea, este fin de semana, y luego ya veremos.
Muy bien. Y, por supuesto, aquí está Andrés Ramírez. Buenas tardes, Andrés.
Buenas tardes, Jesús.
Hoy nos acompaña también Cuco Ciganda, iba a decir, Cuco Barrachina, también compañero con tertulio en el Avispero en Aragón Televisión, y bueno, también lo reclutamos hoy. El polémico Cuco. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien.
Bueno, y nos acompaña también Nacho Simavilla. Buenas tardes, Nacho.
¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Cuco, más Cuco que nunca, que decía en los tiempos de García.
Sí, señor. Y en Estudios Centrales, como siempre, Ana Abad. Ana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, antes de entrar en tertulia, vamos a empezar, por supuesto, hablando de fútbol, hablando del Real Zaragoza. Entraremos con el tema arbitral con Carlos Clos. Del CAI Zaragoza, que está en un fenomenal momento, esa quinta plaza, hay que quitarse el sombrero muy rápidamente, esa última hora del CAI.
Bueno, pues el CAI ha entrenado esta mañana en el pabellón Príncipe Felipe. Los rojillos preparan su partido del domingo desde las 12 del mediodía ante el Barça. Para este encuentro, Abos tendrá a toda la plantilla disponible y además el equipo llega en uno de sus mejores momentos de la temporada. El CAI es quinto con 14 victorias y el Barça es tercero con solo un triunfo más que los zaragozanos. Por eso el jugador Albert Fontet ve capaz al CAI de vencer al Barça.
Sí, la afrontamos con muchas ganas. Vimos que podemos defender muy duro y muy bien, que seguramente es lo que nos faltó más en la Copa, jugar más duro, y el otro día lo hicimos. Y ya te digo, estamos muy contentos y conscientes de que somos capaces de hacerlo. Estamos pasando más semanas de entrenamiento, vamos aprendiendo los partidos y cada vez se va viendo.
No recuerdo si van ahora de mucho.
No, significa que es posible ganar, como ya han hecho varios equipos, como Valladolid, entre otros. Y lo que se hizo en temporadas pasadas ahora no importa. Somos conscientes de que podemos ganar y ya está.
De seguir manteniéndose en la cabeza de la tabla, el CAI jugaría los playoffs por el título, pero si además continúa entre los siete primeros, también puede jugar en Europa si la situación económica lo permite. Para Fontet es demasiado pronto para pensar en ello.
Bueno, aún queda mucho para soñar, hacer cuentas ahora, yo creo que es una tontería porque queda mucho, como tú dices, hay dos partidos en medio, pero quedan 10 y hacer cuentas ahora no lo veo normal.
Y después de visitar al Barça, el CAI recibirá en el Príncipe Felipe al Madrid el domingo 24 de marzo a la 1:20 del mediodía. El club ya ha comenzado a pensar en ese partido y ha lanzado una promoción solo para abonados con la que podrán conseguir hasta dos entradas más a mitad de precio. Para tener este descuento, los abonados deben comprar sus entradas de forma anticipada en las oficinas del club hasta este viernes día 15.
Muy bien, ¿alguna cosa más del capítulo polideportivo, Ana?
Nada más.
Pues entramos ya con el fútbol, con el Real Zaragoza. Andrés Ramírez, el equipo entrena hoy a las 5. A las 5, ¿no?
Y antes a las 4:30 la rueda de prensa de José Mari. Bueno, uh-huh. Parece que Roberto va mejor.
Uh-huh. A las 5 o a las 5:30, que estaba yo dudando, creo que es 5:30, ¿eh?
Pues a lo mejor uh-huh. tienes razón, sí. Tú. Uh-huh. Entonces sería la rueda de prensa de José Mari a las 5. Uh-huh. En definitiva, que Roberto anda mejor, uh-huh. que tan solo parece que vamos a tener la baja en principio de Apoño y que los demás que estaban lesionados da la impresión de que van a estar disponibles para ese importante partido en campo del Sevilla.
Bueno, pues vamos a ver si hay alguna sorpresa, alguna novedad. si juega Romaric, que podría jugar Romaric en Sevilla, como Apoño no va a estar todavía, y como dice Jiménez, que los únicos que pueden ser capaces de tener esa creatividad son Apoño o Romaric. Apoño sí lo ha demostrado, no siempre, pero de vez en cuando sí, pero Romaric nunca. En el Zaragoza hasta ahora no.
El Sevilla está preocupadísimo porque juega Romaric.
Qué preocupación.
Está Unai Emery que no duerme.
Ay, Dios mío. Bueno, y a ver Roberto, sobre todo, ¿no?
Bueno, Roberto en principio parece que puede llegar. Lo que sí que es verdad, hay que reconocer que mientras ha tenido que entrar Leo Franco, para mí ha cumplido. Cumplió también bien el otro día en el partido, en el último partido de Liga frente a Granada. En definitiva, que bueno, si está Roberto bien, pero Roberto, o sea, Leo Franco cuando ha tenido que jugar, yo creo que ha cumplido bien.
Bueno, pues enseguida entramos en tertulia, pero ya que nombras a Leo Franco, ayer lo escuchábamos, hacíamos un extracto de la entrevista que yo tuve al acabar el partido con él. Pero también dijo ayer alguna cosa interesante en rueda de prensa, Ana. Vamos a recordar un par de documentos de lo que dijo ayer Leo Franco.
Pues el argentino aseguraba que esperan el regreso de Roberto para esta jornada, y es que dice que entre ellos hay una sana competencia.
He intentado hacer lo que podía, ayudar al equipo. La verdad que ayer defensivamente el equipo estuvo bien, así que en nivel colectivo he quedado conforme, ¿no? Ojalá Robert esté cuanto antes. Para nosotros es un jugador importante y esperemos que ya esta semana esté con nosotros, ¿no? Para mí son las cosas más importantes que me quedan de este deporte. Estás compitiendo con una persona con una calidad importante y una calidad humana también más importante, ¿no? Entonces, en ese sentido, uno siempre intenta hacer una competencia sana y no solo decirlo, sino que esos son hechos que demuestran que, bueno, que día a día es así, ¿no?
Y sobre el ambiente en el vestuario, Leo Franco asegura que es uno de los mejores vestuarios con los que se ha encontrado en su carrera.
Sí, sí, yo creo que es de los mejores vestuarios que me he encontrado en toda mi carrera, no solo esta temporada, porque es el fuerte de este equipo. Intentamos dar lo mejor cada uno y en ese sentido, te lo vuelvo a repetir, es de lo mejor que me he encontrado, ¿no?
Bueno, un Leo Franco que también, Ana, elogiaba a Manolo Jiménez y no entendía las críticas. Hablaba de los números de Manolo Jiménez, claro, los números hasta hace 10 jornadas.
Sí, lo comentaba a ti en zona mixta, terminar el partido, y ayer lo volví a decir.
Sí, nos lo decía al acabar el partido cuando hablábamos con él en directo, que decía, vamos a ganar en Sevilla porque tenemos a la persona adecuada para conseguir que ganemos en Sevilla. Hablando por Manolo Jiménez, que se entiende que conoce perfectamente al rival, pero... lo que yo digo, Manolo Jiménez no juega, no va a estar en el terreno de juego. Y los datos, efectivamente, los datos del 2012 de Manolo Jiménez son impresionantes, pero los del 2013, llevamos ya 10 jornadas sin que consiga la victoria.
Lo que decía Leo Franco, en eso tenía razón. Se le gana el averaje a Granada, además se suma un punto, pero es poco consuelo para un equipo que necesitaba los tres.
En fin, bueno, pues enseguida hablamos del Real Zaragoza. Pero tenemos aquí a este pedazo de árbitro que es Carlos Clos. ¿Cómo? Porque los árbitros tenéis también corazoncito con el equipo de la tierra, ¿o no?
Tenemos corazoncito, eso está demostrado, pero no con el equipo de la tierra. Tenemos corazoncito con el resto de cosas, ¿no? Pero no especialmente de
bueno, sí, luego esas cosas se suelen reconocer cuando un árbitro se retira, ¿no? Hay algunos que incluso son delegados de ese equipo.
No, el que se trabaja luego con un equipo no quiere decir que hayas sido de ese equipo, ni siquiera que lo seas, ¿no? Tú puedes trabajar, bueno, los futbolistas creo que pasan por muchos equipos y en todos acaban besando el escudo, ¿no? O sea que a algunos será imposible que sean de todos los equipos, ¿no? Pero bueno, en el caso de los árbitros, pues efectivamente una de las salidas de la carrera de un árbitro es a lo mejor acabar en un equipo de fútbol, y muchos de mis compañeros pues lo han hecho, ¿no?
Bueno, a ti todavía te queda mucho, te queda cuerda para rato. ¿Cuántos años tienes ahora?
Pues 40, o sea que bueno, máximo 4 temporadas me quedan.
Sí, 4 o 5. Bueno, pues en tu mejor momento, ya arbitrando... ¿cuántos Barça-Madrid llevas? 2.
Pues llevo 2, este año los 2, sí. Uh-huh. Y la verdad que, bueno, es algo que siempre, pues cuando subes a Primera División, pues es una meta a conseguir, ¿no? Y bueno, pues este año se ha cumplido y, bueno, y espero que yo creo que lo hemos hecho.
¿Quitaste la ida de la Copa del Rey, empate a 1, ¿no?
Exacto, y la ida de la Supercopa en Barcelona, a principio en verano, y quedaron 3-2 ganó el Barcelona.
¿Y satisfecho de esa experiencia con los dos grandes?
Sí, efectivamente, pues salvamos los partidos en esta clase de partidos tan mediáticos, por lo importante es pues bueno, dirigir bien los partidos, tener las mínimas equivocaciones y bueno, y estar preparado para si vienen otros partidos tan importantes como esos, pues poder dirigirlos.
Bueno, el otro día Nacho Simavilla me preguntaba, hablando de los arbitrajes,
ojo, que había... ¿qué dices?
Cuando ocurrió lo del Cerro Grande, acuérdate, en el avispero, tuvimos un montón de mensajes, gente de, que ponía a parir a los árbitros. Y hubo uno que dijo, ¿y Clos Gómez qué dice de todo esto? De la racha de arbitrajes que llevaba el Zaragoza. Bueno, por medio ha habido una conversación de Fernando Molinos con Sánchez Arminio. Yo no sé si ha surtido algún efecto, pero los dos últimos, Muñiz. Siendo Muñiz en Getafe, no hubo ningún problema. Y anteayer, tampoco, en el partido frente al Granada. Hombre, no creo que tenga nada que ver.
Además, Fernando Moño dijo que todos los equipos se quejaban. Bueno, pues es lo habitual.
No son, tampoco han sido partidos...
No ha habido nada, no ha habido prácticamente nada. Bueno,
sí, quiero decir, que yo en el tema este de a mí el parámetro de los 10 puntos me parece excesivo. Yo sé que ahora me van a palear y tal. Yo creo que los árbitros no han tenido tanta influencia. Pero bueno, sí, ahora que tenemos aquí al señor Clos, que por cierto, después de salvar dos Barça Madrid sin que ningún entrenador del Barça ni Guardiola dijera que el señor Clos miente, que eso me tienes que contar. O sea, ¿cómo te sientes cuando sale Guardiola en sala de prensa a decir eso?
Bueno, pues la verdad que un poco impotente, ¿no? Porque sabéis que nosotros rara vez hablamos, ¿no? Y evidentemente hoy es una tertulia futbolística y encantado, ¿no? Pero en otros de nuestros partidos no decimos nada. Pues bueno, pues tenemos que aguantar que se digan cosas que no son verdad, evidentemente.
Supongo que igual que cuando Mourinho sale con la lista de 13 errores, que además eran todos mentiras.
Bueno, es parte de su show, pero del show de muchos entrenadores que al final del partido, en vez de hablar de fútbol, en vez de hablar de tácticas, acaban hablando del arbitraje, ¿no? Y los árbitros somos un factor más del partido, pero un factor mucho más pequeño de lo que...
Porque Carlos Clos era el árbitro de ese partido de los famosos 13 errores que decía Mourinho, ¿no? En aquel encuentro del Bernabéu frente al Sevilla.
Sí, lo que pasa es que ya sabemos que también te saca esa lista este Clos, o sea, el que sea.
Sí,
o sea,
sí, evidentemente. Bueno, estábamos hablando de eso, de aquel comentario que surgió el otro día en el avispero cuando decíamos, ¿y qué dice Clos? Y yo dije, pues yo... había hablado recientemente, unas horas antes de ese programa, había hablado con Clos y habíamos estado comentando jugadas recientes del caso del Real Zaragoza, y a mí me sorprendía que justo después de haber hablado con Clos, al día siguiente o a las 48 horas, él se encontrase con una jugada en el Calderón, la del famoso penalti del Atlético Madrid-Real Sociedad. Bueno, y vosotros cuando hay alguna jugada en la que reconocéis que no habéis estado acertados, pues lo reconoces, ¿no?
Sí, no, ningún problema. Y además,
a mí me sorprendía que después de lo que había hablado contigo, pues luego no expulsases al jugador que cometió ese penalti, ¿no?
Porque hay, los árbitros siempre decimos que hay dos partidos diferentes, el que vives en el campo y el que se ve en la televisión.
He dicho Atlético Madrid Real Sociedad, no, que ha sido esta semana.
Sí,
Atlético Madrid Español.
Exacto. Fue a Diego Costa. Y efectivamente, una vez analizadas las imágenes, pues efectivamente es penalti, esa es la parte de acierto que tengo yo, y en vez de sacar la mano, es el peaje que tienes que pagar.
Claro, porque muchas veces sorprenden esas decisiones cuando se trata de una tarjeta. El color de una tarjeta, ¿no? Porque se puede dejar de ver un fuera de juego o un penalti, pero a veces parece más claro, lo más claro del mundo, ¿no? Pero luego hay que estar ahí, ¿no?
Sí, muchas veces tú focalizas en saber si va a haber infracción o no infracción. Entonces, una vez que ya decides sobre lo importante, sobre lo sustancial, se te queda lo accesorio, lo menos importante, lo más fácil de evaluar, se te queda la parte de atrás, como si dijéramos, del disco duro, y cuando llega la hora de decidir, dices, ¿y ahora qué es? Y al final, claro, pues optas por lo, en teoría, lo más sencillo, que es el error, ¿no?
Sí, yo pude interpretar, pues a lo mejor considera que ya ha sido suficiente castigo con el penalti, que en cierto modo es una jugada similar a la que tuvo del Cerro Grande con el penalti a Postiga, que también nos pareció roja a todos, ¿no? Y
la
también...
Jugada es clavada.
Acércate más al micro.
Perdón, la jugada es clavada. Son de ejecución exactamente la misma. Y las dos para mí eran roja, y como os comenté antes, las dos son rojas.
Sí.
Lo que pasa es que aquí el problema yo creo que viene por el tema de dejar criterio del árbitro muchas situaciones. Por ejemplo, el tema de las manos. Las manos tenía que ser o todas o ninguna. Porque el criterio de cada persona es diferente.
El problema es que si pitáramos...
Hombre, todas o ninguna, no.
Me refiero en cuanto a las tarjetas. Me refiero en cuanto a las tarjetas. Entonces, claro, mi criterio es uno, el tuyo es otro, y el suyo es otro.
No, normalmente es cuando se interrumpe la trayectoria del balón,
sí,
¿no?
Sí, ahí el...
Pero y la voluntariedad de la mano, entonces...
Claro, el problema es que esto ya pasa en fútbol, sale en fútbol, se pitan todas. Todas sean voluntarias o no voluntarias.
Yo creo que por eso digo...
El problema es que se desvirtuaría mucho. Yo creo que un partido de fútbol en el que pite todo contacto con el brazo o con la mano sea falta, para mí no es justo. A lo mejor el fútbol sale
es un gran deporte. Pero a lo mejor con esa injusticia que tú dices, a lo mejor solucionaríamos muchos de los problemas del arbitraje actual. Porque, tío, en cuanto dejan las cosas al criterio de la gente, todo lo que para mí es blanco para ti puede ser negro.
Sí, pero bueno, eso también es bonito. Es bonito porque...
Es bonito, pero claro, entonces surge lo que surge.
Sí, no, pero eso es lógico. Pero al final también es verdad que no interesa tampoco saber el reglamento, ¿no? O sea, acerca de estas manos que decís, hubo una jugada muy polémica en un Madrid-Rayo Vallecano en la que se expulsó a Ramos y 15 minutos más tarde pedía la segunda amarilla y no tiene absolutamente nada que ver. Cortar el balón, como decía Jesús, con la mano, impidiendo que llegue un adversario, es tarjeta amarilla, pero en cambio... acomodarte el balón con la mano en mitad del campo procedente de un compañero, no es tarjeta amarilla. Y eso es así, aunque sea la segunda amarilla, que es lo que buscaba en este caso el entrenador del Madrid, ¿no? Entonces, eso, primero, la gran mayoría de la gente de fútbol no lo sabe. O sea, Mourinho no protestaba a ver si colaba. Mourinho pensaba fehacientemente que eso era amarilla. Entonces, es una pena. Porque además, cuando hay esas pequeñas explicaciones del reglamento a principio de temporada, o le ha intentado el comité, a no le interesa a nadie.
Pues si al final el que inventa el reglamento lo que se está haciendo es una putada con perdón como un piano.
No, pero tiene Cuco, tiene razón en lo que dice Carlos. Yo he tenido, había una de las asignaturas del curso entrenador de reglas de juego, y yo te puedo decir que muchos jugadores de fútbol y entrenadores de fútbol no saben el reglamento, porque si te sabes el reglamento sacas ventaja en muchas
evidentemente
jugadas.
Evidentemente a la seguro que no se lo saben, yo te podría decir que ninguno.
Bueno, pues, pero claro, no, pero se lo deberían de saber.
Sí, pero es que lo que hablamos, que a lo mejor había que hacer las cosas un poco más sencillas.
Bueno,
a lo mejor habría que hacerlo todo más fácil para todos. Lo primero para ellos, que son los que al final van a pagar, porque al final la culpa siempre es para vosotros.
Simplificarlo,
pues,
desde luego.
Pues digo, todo lo que sea simplificar las cosas, hacerlas más fáciles, es mucho mejor para todos.
Es más fácil, es más fácil de que no haya disputa, de que no haya discusión. Pero para mí es más bonito el fútbol así. Que se pueda discutir, que se pueda decir. Sí que es verdad que al final cada uno discute con la camiseta de su equipo. Claro. Y eso desvirtúa la opinión de cada uno, ¿no? Además, ahora que se ha puesto tan de moda que incluso los periodistas, que en teoría la palabra periodista indica independencia, pues no, ahora el periodista es que yo soy un periodista del Madrid, o un periodista del Barcelona, ¿no? Pues, será en los ratos libres, ¿no? Cuando ejerza la profesión, no.
Cuando hablaba yo de esa racha negativa de arbitrajes que ha tenido el Real Zaragoza, pues me estoy acordando sobre todo del caso del Cerro Grande, incluso Iglesias Villanueva, el día del Levante, Muñiz, el día del Getafe, pero insisto en lo que vengo repitiendo últimamente, no es lo mismo errar en un posible penalti o en un posible fuera de juego que en una tarjeta roja o amarilla en la que parece todo mucho más claro y evidente, ¿no? Y para mí el error más grave de los que ha sufrido el Zaragoza fue el de la jugada de Bienvenú, famosa de Pamplona. Oye, porque se ve muy claro, ¿no?
Y el codazo de esa que le dan a Sapunaru, David Navarro, que hablamos lo mismo.
Bueno, pero ahí hay más barullo en el área.
Que son flagrantes.
Pero ahí hay más barullo.
Hay jugadores a los cuales hay que tener la matrícula ya tomada, porque hay jugadores que son violentos por naturaleza.
No, a lo que yo voy, de la misma forma que luego ves la imagen de ese penalti del Calderón, Carlos, y luego dices, jolín, pues tenía que haber sacado roja. Yo entiendo que Velasco Carballo, si ha visto repetido lo de Pamplona, también se habrá dado cuenta de que tenía que haber sacado roja.
Pues seguramente, porque todos los árbitros, y eso te lo digo con total seguridad y conocimiento de causa, vemos los partidos repetidos, lo analizamos, igual que me imagino que lo hacen los equipos, y evidentemente reconocemos los errores, porque si no reconocemos los errores no hay capacidad de mejora, ¿no?
Porque en esa jugada ni siquiera tuvimos el beneficio de un penalti, como fue fuera del área, pues ahí se quedó todo, ¿no?
Sí, pues.
Claro.
Ahí es como sí. Carlos, no obstante, antes el tema de declaraciones. Yo nunca he entendido por qué los árbitros no pueden hablar.
Porque no interesa. Yo que voy a... no me vais a llamar nunca a mí para decirme, Carlos, has estado fenomenal, no has pitado ningún penalti porque no había ninguno, entonces, ¿qué te voy a preguntar? De hecho, Nacho al principio, creo que comentaba, dice, bueno, antes, previamente en la comida, dice, no, es que estos últimos arbitrajes han sido muy tranquilos, es que no ha habido nada que pitar, no me tiene mérito. Tiene mérito acertar y que no haya polémica, eso es mérito del árbitro, ¿no? Entonces ya no hay mérito, solamente llamaríais al árbitro a decir, oye, Carlos, la roja esa no la has sacado, el penalti no la has acertado, o sea, cuando hubiera tema en el que criticarme. Y además, yo encantado, la primera diría, efectivamente, siento haber perjudicado al equipo X y lo siento mucho. La segunda vez que ocurriera ya me dirían, este es muy malo. Esto es muy malo, que es la segunda vez que lo hace. Pero no, es, yo es que me comprometo a equivocarme en todos los partidos. O sea, lo digo porque soy una persona humana. Entonces, en todos los partidos me voy a equivocar y en todos los partidos me podéis llamar y os voy a decir en qué me he equivocado. Pero eso no es que no vendiera, vendería, claro, para decirme que soy malísimo y que deje el arbitraje y me dedico a otra cosa.
Sí, pero eso no pasa. A mí me gustaría tener tu opinión en cuanto al tema de que, por ejemplo, digan que, o que no tienes vergüenza tal y que te metan cuatro partidos. Habría que tener en cuenta el momento del calentón. O sea, yo creo que te digan, es que no tienes vergüenza, es que estás con un penalti. Yo creo que no es para meter cuatro partidos a nadie. Hay que entender el calentón. Igual que hay que entender que vosotros equivocáis por el momento, por la rapidez de la jugada, porque no tienes ojos para verlo todo. Quizá habría que entender que es normal que un jugador que se siente ofendido, robado, atragado, como quieras llamarlo, que te diga que eres un sinvergüenza en la calle, cada día. Ahora nos lo dicen a todos. Ya nadie nos mete en cuatro partidos.
Si me permites,
me parece
déjame intervenir ahí un momento.
Jorge, sí, sí. Jorge,
a mí me gustaría.
Acércate al micro.
Yo creo que no es comparable el fallo. O sea, tú estás utilizando una excusa que es el fallo de un árbitro para que un jugador. Para no, pero, justificar que un jugador le pueda decir.
Escucha, es que no, qué no, vergüenza. Yo no estoy diciendo ni que tenga razón el árbitro, no el jugador, ni que el jugador se equivoque. Yo lo que creo es que.
Estás justificando una reacción de un jugador.
No, yo no estoy justificando nada. Yo estoy diciendo que si no creéis. No, yo estoy diciendo que si no creéis que es exagerado. Que por cosas como estas te metan cuatro partidos.
Bueno, pero eso
si fueran insultos más personales, a los que siempre se ha recurrido y la grada recurre,
sí.
Yo entendería. Pero que te digan que no tienes vergüenza porque te has pitado un penalti y te metan cuatro
partidos,
me parece una barbaridad.
La pregunta al revés, ¿qué te parecería si el árbitro que va a las mismas pulsaciones que el jugador le respondiera al jugador lo mismo? Estaríamos fuera del arbitraje.
El árbitro no lo puedes expulsar.
Pero desde luego esa manera de comportarse no es posible.
Imagínate que Postiga falla un penalti y llega Velasco y se acerca y dice, joder, macho, pero qué malo que
no, eres. ¿Sabes qué pasa? Que si Postiga falla dos penaltis no tirará más, pero vosotros os equivocáis y seguís pitando.
Y seguirá jugando.
Pero no tirará los penaltis. Y llegará un momento que Postiga, si falla todos los goles, irá al banquillo.
Bueno, nosotros si fallamos todos los partidos, seguro que descendemos de categoría.
Yo sé de más de uno que tiene que llevar en la nevera.
Hay nevera, hay una nevera.
Evidentemente, según tu manera de pensar y según tu manera de...
Eso está claro.
Y de saber de arbitraje o no.
Porque de arbitraje no se sabe.
Puede saber, pero de arbitraje es otra cosa.
Afortunadamente tenemos en esta mesa, pues yo creo que para mí, junto con David Fernández Borbalán, que lamentablemente ahora lleva ya unos cuantos meses lesionado desde noviembre, al mejor árbitro de España, ¿no? Porque aunque consideren a Velasco Carballo, a mí Velasco Carballo no me lo parece, porque por ejemplo nunca pita un Barça Madrid, no pitan a los equipos de Madrid y al Barcelona muy poquito, entonces eso ya condiciona su trayectoria. Y bueno, no es que me guste especialmente, pero Carlos Kroos, vamos, no lo digo porque esté delante, me parece que podemos estar orgullosos de que el arbitraje español, en este caso el arbitraje aragonés, esté representado en el fútbol español por la figura de Carlos Kroos.
Agradezco tus palabras, pero bueno, yo lo extiendo al nivel arbitral en general. Yo creo que el nivel en España arbitral es altísimo, a pesar de que evidentemente lo que se vende en la prensa son las equivocaciones, los errores. Eso siempre va a haber, en el siguiente partido y en los siguientes, eso no se va a quedar.
He nombrado a David Fernández Borbalán, quiero nombrar también a por supuesto a Alberto Undiano, que para mí sigue siendo también otro de los grandes y para mí ha sido el número uno y lo sigue siendo. Lo que pasa que lleva ya tantos partidos arbitrados que lo veo, lo que en términos taurinos diríamos, atorado, ¿no?
Y lo será porque, bueno, es más joven que yo, le quedan más temporadas y muchísimos partidos que arbitrar, seguro.
Jorge, tú tienes esa magnífica trayectoria a punto de subir a primera, ya estuviste a punto este verano. ¿Te quedaste ahí de suplente?
No, de suplente no, pero me quedé cerquita.
¿Cerquita de subir?
Sí.
¿Con Santiago Jaime Latre?
Sí, señor.
Bueno, yo creo que este verano sí va a ser. Tienes dos grandes espejos en los que mirarte, en el de tu padre, bueno, Grimal, y aquí, por lo que estaba diciendo de Carlos, Carlos. Tenerlo aquí también es fenomenal, ¿no?
Carlos es una magnífica persona y como árbitro, la verdad es que él se quita méritos ahora recordando sus Barcelona-Real Madrid, pero la verdad es que los que lo vivimos estos derbis desde el punto de vista del árbitro, yo te puedo decir, y está aquí delante, que nada más pitar el final del partido, lo primero que hice fue mandarle un mensaje de felicitación porque nos sentimos orgullosos del árbitro que tenemos representándonos en la máxima categoría, ¿no?
Lo hice de ello, lo hizo hoy, y se lo agradecí. Además,
yo voy a dar fe de que él habla bien de ti. El amor habla bien de ti siempre. No te está haciendo la pelota.
Lo sé.
Bueno, Nacho está muy calladito.
Sí, es que me gusta mucho tener la oportunidad de escuchar a un árbitro de primera división, porque no es fácil, y además hacerlo con esta cercanía, con esta naturalidad. Y
ya ves que es un tipo cojonudo.
No, porque además, otra de... Yo una de las cosas que sí achaco, porque las tarjetas, o sea, las manos, tal, son cosas que se pueden ver, no se pueden ver. Pero yo, hay algunos compañeros tuyos, y no los voy a dar nombres para que no te sientas ahí incómodo y tal, pero yo, cuando en el minuto 15 el árbitro ya hace más movimientos, más gestos, más espasmos que cualquiera de los futbolistas, digo, mal. A mí, cuanto más tranquila es la imagen del árbitro, mayor posa a la hora de sacar las tarjetas, más seguridad me da.
Sí, bueno, lo que nos inculca a nosotros es que tenemos que tener la mayor sobriedad posible en el manejo del partido, ¿no? Sí que es verdad que hay partidos y partidos. Hay partidos en los que el minuto uno se ha roto completamente. Sí, sí. Los jugadores, debido a alguna decisión polémica y posiblemente acertada, pasan un poco al ataque, te pierden ligeramente el respeto, y la única manera de sobrellevar eso es, pues eso, bueno, esos espasmos que nombras, ¿no? Y hay otras veces que no. El otro día, por ejemplo, en el partido de Zaragoza-Granada, da gusto ver a Antonio Mateu, que es habitual en él, a su manera de dirigir el partido, con una tranquilidad, una relajación,
fíjate, inmediable. No me desquició, que normalmente no es un árbitro que a mí me guste particularmente.
Es que Nacho tenía razón, es que en este partido, o sea,
bueno,
menos sangre.
No hablo
físicamente, sino menos tensión.
No, lo digo porque hay mucha gente que le encanta este árbitro por dejar jugar. Bueno, sí, pero para mí el ser bueno o malo no es dejar jugar más o menos, sino acertar o no acertar, tomar las decisiones bien o no. Y a mí Mateo Laoz simplemente no me gustan las decisiones que toma. Sobre todo desde que le vi pitar en Cornellá un español mirandés de Copa, que ahí me parece que fue bastante tendencioso, perjudicando al mirandés. No sé si os acordáis de ese partido, pero bueno, no.
¿Y en qué te vas a esperar a decir que es tendencioso?
No, bueno, quizá.
¿En que se equivocó en un penalti?
En dos, a favor del mirandés.
O en tres. Es que, pero te puedes equivocar.
A favor del mirandés eran.
Ah, del mirandés.
Y no los pitó.
Entonces,
y aún así ganó el mirandés en Cornellá.
Entonces, cuando un jugador falló
un penalti. A mí ese día no me gustó. No
será tendencioso,
¿no?
También.
Bueno, quizá no he utilizado la palabra adecuada, pero a mí me pareció que masacró. Aún he utilizado otra peor.
Vamos a peor.
Al mirandés, que era el equipo humilde en casa del equipo de primera. Pero bueno, independientemente de eso, que el dejar jugar o no dejar jugar no es el elemento de juicio para que un árbitro me parezca bueno o malo, sino simplemente que pues que se equivoca para mí, que tiene bastantes errores.
Suele hablar habitualmente bien de los árbitros.
Yo hablo bien del 99.
Pero hay dos o tres que los tiene un poquito cruzados.
Yo suelo hablar bien del 90% de los
árbitros. ¿Será porque no han cenado con él?
Puede ser. Pero hay dos o tres que los tiene cruzados. Pero en general habla bien de los árbitros siempre.
Sí, no, y además porque nos conoce, yo
luego,
creo.
Luego le llamamos pelota.
No, pero cuando tengo que decir algo de un árbitro como de Mateu Laoz o Velasco Carballo, que están muy bien considerados generalmente, y para mí no tendrían que estar también considerados, por lo digo, simplemente digo eso, de esos dos árbitros. Del resto, pues bueno, hay de todo como en Botica, y bueno, y por cierto, tenía ocasión de hablar hoy con Paradas. Todavía no sabe si va a seguir o no. Jolín, vaya lío que ha tenido, ¿eh?
Sí, bueno, la verdad que tampoco tengo mucha más información que la que se ha leído en la prensa. He hablado con él telefónicamente y lo que me comentó, bueno, pues que estaba en principio en duda de seguir.
¿Pero ahí se sabe cuál es la realidad de lo que pasó?
No, lo de la bronca con Díaz Vega es de dominio público, él me lo ha reconocido. Y cuando se publica que va a volver, si le pide perdón Díaz Vega, todos tenemos claro que Díaz Vega no va a pedir perdón a nadie. Y él también me lo ha reconocido. Que no pasa el tema porque le pida perdón Díaz Vega, porque no va en la genética de Díaz Vega pedir perdón a nadie.
Desde luego, la bronca a la que se pues se hizo alusión en muchos medios fue totalmente privada. Desde luego,
o sea, no estabais presentes,
no fue delante de nadie. Porque desde luego, el 99% de los árbitros que ahí estábamos, y lo puede decir Jorge, que también estaba en esa reunión, no vimos a José Luis Paradas. O sea, estuvo en la habitación y no apareció por allí. O sea, que lo que pasa es que, volviendo al programa de inicio, al final se habla del arbitraje sabiendo que nadie va a decir lo contrario, porque a nadie le interesa. Entonces, cada uno podía haber montado una historia a cual más interesante para su medio, que nadie había dicho no, que es mentira o que es... No, pues se dijo que era un montón de cosas que se faltó completamente a la verdad. A lo mejor el fondo, evidentemente, debe haber alguna discusión por ahí, pero desde luego nada parecido a lo que pareció la prensa.
Bueno, pues vamos a dejar aquí el tema de paradas, que lógicamente, pues, bueno, particularmente es amigo y lo aprecio, pero no nos incumbe en el ámbito aragonés que estamos comentando. Y bueno, pues, la verdad es que estoy sufriendo por Carlos, porque sé que tenía clase de inglés a las 4, sí. Y todavía, y no le hemos permitido ni comerse el segundo plato.
No hay problema.
Que seguimos la tertulia en inglés y ya está.
Sí.
No pasa nada.
Estás estudiando inglés y francés, ¿no?
Y alemán. Pero bueno, los requisitos para arbitrar es el inglés. El inglés es el idioma que tenemos que utilizar cuando salimos en partidos internacionales. Los demás ya son por hobby.
Uh-huh. Sales mucho como árbitro principal y también como árbitro de... ¿Cómo se dice?
Árbitro adicional.
Adicional, ¿no?
Árbitro asistente adicional.
Porque estáis 5 en los partidos internacionales.
5 más el cuarto árbitro, 6.
Más el cuarto, 6.
Casi somos más que alguno de los dos equipos. Hay veces que cuando llegamos nosotros casi se nos aprecia más que el equipo contrario, ¿no?
Uh-huh. Y claro, ahí dominar el idioma, indispensable, por eso...
Sí, es fundamental, porque no solamente...
Estás dando clases.
Algún amigo te dice, ¿no? Y pues si en el campo, pues para decirle que es falta, tampoco hace falta saber tanto, ¿no? Al final tienes que utilizarlo el prepartido, en el postpartido, tienes que dar una charla antes del partido, en la mañana, en el meeting que se hace con los equipos, con los responsables de cada equipo, y para eso es fundamental que te entiendan, claro, si no...
Mira, había una entrevista, no era en la ETV, pero por ahí, a Iturralde y a Rafa Guerrero. Y contaba Rafa que cuando bajaba los desayunos de estas reuniones y tal, el tío decía, how are you, my friends? Y todo el mundo, bla, 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 bla. Y el tío ya cogía el café con leche, no sé qué, no se enteraba de nada. Oye, y se quedaba con todos, macho. Al final de todo...
Esa táctica yo la he visto y es verdad que a él le funcionaba. Sí que es verdad que a él le funcionaba. Al resto no, ¿eh?
No me lo puedo
al
creer.
Resto no. Y además, todavía nos siguen dando recuerdos para él. Por lo tanto, con ese how are you, my friends, vamos, lo recuerdan en todos los sitios.
Madre.
Bueno, ¿pitadas este fin de semana?
En San Sebastián, la Real Sociedad contra el Valladolid.
Real Sociedad Valladolid. Bueno, ¿y este anterior? O sea, ¿vas a pitar dos fines de semana seguidos?
Sí, porque ahora pues estamos entre lesiones, tema de José Luis Paradas, estamos 4 árbitros menos, entonces pues bueno, es normal que nos toque repetir de vez en cuando. En este caso, pues bueno, encantado. Nosotros los árbitros estamos deseando tener designaciones.
Te vi el sábado en ese Mallorca-Sevilla. Jolín, vaya sufrimiento. Bueno, sufrimiento me refiero en lo particular, en el deseo que teníamos todos los que queremos que el Zaragoza se salve de que el Sevilla ganara. Y bueno, fíjate, el Sevilla, que había ganado en Copa 0-5, acordaros, en Mallorca, también con Carlos Clos, pues esta vez ganó el partido. Podía haber sido al revés, ¿no? Que hubiera ganado en la Copa y
nos hubiera gustado que ganara el Sevilla.
Y que hubiera ganado el Zaragoza.
Pero yo me alegré por Carlos, porque imagínate...
Que no tuviera ningún problema. Exacto. Porque imagínense que hay alguna decisión que alguien
ya
pudiera...
Ya estaríamos especular. Con el equipo de la
Ya tierra. Está con el que... Claro.
Me queda mucho todavía, quedan muchos puntos, y lo que decía al final, si al final nadie se va a segunda división por un error arbitral.
Bueno,
aunque sea el último día, al final se dan por méritos propios, y el que gana la liga nadie dice gracias a los árbitros que me han ayudado, no, al final ganan la liga porque lo han merecido.
Bueno, en ese sentido recuerdo cuando te designaron la penúltima jornada del año pasado para el Granada-Real Madrid.
Sí, bueno,
el día que Dani Benítez te tira la botella.
Efectivamente, bueno, pues luego se achacó a que parece ser que me tildaban de zaragocista a mi familia.
Si estuviste, ¿no? Impecable.
Bien, no, ellos no decían que hubiera estado impecable o no hubiera estado impecable, ellos decían que era de Zaragoza, mejor dicho, del Zaragoza. Pues gente que me conoce sabe. No es que no sea del Zaragoza, va muy bien a Hugo Sala. Eso sí.
Y aparte de todo, Carlos, yo creo que hay una equivocación. Digo que hay una equivocación porque a mí me parece que los árbitros deberían de poder pitar también a los clubs de su autonomía.
Sí, ningún problema, en el baloncesto ocurre.
Claro, pues por eso.
Y se respeta y lo tienen asumido. Sí que es verdad que aquí es complicado.
Pero eso sea para evitar suspicacias. Eso es más sea para evitar.
Igual. Pero que suspicacias.
Si tiene que ser el juez,
sí,
igual.
Pero no fastidies. Siempre se habla de que es un jugador es de un equipo, que si este es del Madrid, que si este es del otro lado.
¿Tú crees que Peruga a veces no ha perjudicado al CAI Zaragoza?
Vamos a ver, Nacho.
Claro que sí.
Si Zaragoza va a jugar con el Depor y te encuentras un árbitro gallego, ya vas mal pensando.
Pero,
y ya vas...
¿Por qué? ¿Por qué mal piensas?
Pues probablemente porque yo soy el primero que lo haría.
Pues
probablemente. Bueno. Entonces, esto es lo de siempre. Eso, igual que te antes de facilitar las cosas a todos, yo creo que no pitando partidos de tu tierra también las facilitas.
Pero de luego para nosotros sí. Yo en mi pueblo donde vivo, en Pinseque, la mitad son del Madrid, la mitad son de Barcelona, y depende a quién arbitre y cómo salga la cosa, me están diciendo una cosa u otra al día siguiente. Imaginaros, además, pintar a Zaragoza, que esos son todos de Zaragoza también.
Bueno, yo a Carlos Cos lo quiero ver pitando una final de Champions, ¿eh?
Ojalá, pero bueno, yo, como dice Jorge, con mantener lo que se tiene, la verdad que sí.
¿Y el Mundial de Brasil?
Bueno, pues eso, vamos, es complicado. Están otros...
Estás en el camino, ¿eh?
En el camino estamos todos, pero bueno...
Y a Jorge pronto en primera división, ¿eh?
Seguro, sin duda.
Ojalá me tenga la ocasión de arbitrar un día con Carlos en primera división.
¿Vosotros,
ojalá,
Jorge, sabéis cómo vais a lo largo de la temporada?
Sí, bueno, nosotros tenemos unas pruebas físicas que acabamos de pasar recientemente.
Ya te digo yo que va bien. En cuanto a
puntuación...
No, puntuación no, pero siempre te dicen si has tenido algún error grave o si ven alguna cosa que estás fallando para corregirla hasta final de temporada, ¿no?
Muy bien. Pues toda la suerte del mundo, Jorge, ¿eh?
Muchas gracias.
Que tienes ahí buenos maestros, ¿eh?, alrededor. Y Carlos, también, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y lo iremos haciendo a menudo, ¿eh?, que es un placer hablar con árbitros que además saben expresarse y ser dialogantes y tener la calidad humana que tiene Carlos.
Pues muy, muy agradecido, hasta cuando queráis.
Con dos amigos así da gusto. Gracias, Nacho.
Un placer.
Gracias, Cuco, Andrés, Ana y a todo el equipo. Nos despedimos. Gracias, saludos y hasta mañana.
Deportes.
COPE Zaragoza. Estar informado.
Que si somos muy jóvenes, que no es el mejor año, que ya no se lleva... No hago más que escuchar motivos para no hacerlo. ¿Pero sabéis qué? Que me caso. Y Alejandro está conmigo. Trajes de novio de Alejandro Moda por solo 333 euros. Alejandro Moda. Especialistas en trajes de ceremonia. Alejandro, en Rollo 20, esquina La Gasca, e Isaac Peral 8, Zaragoza. Alejandro, la imagen.
En Centro Médico Vital Medeo, soluciones para el vitíligo y la psoriasis. Ahora, tras el éxito del láser Medeo, presentamos en exclusiva para España el equipo Selector SC1 Ultra de ondas de choque. Lo último en remodelación corporal, celulitis, eliminación de grasa y dolores musculares. De forma indolora y sin efectos secundarios. Sesión informativa gratis. Contacta ya. Te esperamos en calle San Clemente 6, en el teléfono 976-224366 o en medeo.com.
Bonjour. Good morning. Buenos días.
El Liceo Molière de Zaragoza enseña a sus alumnos dos culturas y tres idiomas, francés, inglés y español.
Hoy tú eliges lo mejor para tu hijo.
Ya está abierto el plazo de matrícula. Más información en la página web del Liceo Molière de Zaragoza.
Piensa en un coche alemán con la mejor tecnología. Ahora piensa en el coche en el que no estabas pensando. Opel Insignia, el mejor coche que hayamos fabricado jamás. Ahora tu Opel Insignia CDT y 130 caballos completamente equipado por solo 240 euros al mes.
Ven a verlo y probarlo a Iglesias Ozavisa, tus concesionarios Opel en Zaragoza, Avenida Cataluña 243 y Vía de la Hispanidad 133.
Si tienes algo que celebrar, restaurante Eventos Volats, comidas de empresa, celebraciones y también carta. Nos adaptamos a sus gustos y presupuesto. Salones hasta para 200 invitados en el centro de la ciudad. Restaurante Volats, abierto viernes, sábados y domingos, en la calle Lorenzo Pardo 26. Reservas en el 976-59-8103.
Anagán Seguros, siempre apoyando al deporte aragonés, siempre con el Real Zaragoza. Contrate su seguro de salud con Anagán desde 33 euros al mes, con póliza dental incluida y sin copagos, y olvídese de listas de espera interminables. Anagán, Plaza de Aragón 7, Zaragoza. Teléfono 902-303110.
Fiat Profesional presenta los Professional Days, porque ahorrar en tu vehículo es invertir en tu negocio. Ahora, con el Plan Vive, puedes llevarte un vehículo de la gama Fiat Profesional con motor diésel multijet desde 7.950 euros financiado con Fiat Financiera. Infórmate en Belconi. Fiat Profesional. Hablamos con hechos. Belconi, único concesionario oficial Fiat en Mercazaragoza, Cogullada y Cesario Elierta 23.
¡Gol! ¡Ha sido gol!
¡Gol, gol, 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 gol!
¡Gol, gol, gol, gol!
¿Y tú, cómo lo celebras?
Ponte Ámbar.
Durante este mes tienes un Toyota Yaris diésel 90 caballos con Bluetooth, llantas, cámara de visión trasera, ESP, climatizador, antinieblas, totalmente equipado por 13.500 euros, plan PIBE incluido y con 5 años de garantía. Solo 6 unidades, oferta válida hasta que se agoten. Ven a informarte a Toyota Artal Zaragoza, en Tercer Cinturón, junto a Facultad Veterinaria.
Nos habéis unido vosotros, con vuestras ilusiones, vuestros proyectos, vuestra confianza, vuestra cercanía, vuestras ganas de crecer.
Bantierra. Nace una nueva forma de entender la banca.
Bantierra. Banca. Cooperación. Personas.
Hola amigos, soy español.
¿Qué dices?
Que te españolice.
Electrodomésticos Español. Paseo Sagasta 32.